Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6 de la mañana. Ya estamos partiendo las noticias en este día jueves 2 de abril del 2026, semana corta. Tenemos Pascua de Resurrección estos días. Tenemos 12 grados de temperatura, la máxima para hoy estará en torno a los 30 grados, no la superará. En todo caso será un día completamente despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este sábado 4 de abril se realizará el cambio de hora en Chile y pasaremos a utilizar el denominado horario de invierno. En concreto, según informaron las autoridades, este sábado, cuando marquen las 23 horas con 59 minutos, los relojes deberán retrasarse una hora. En la mayoría de los casos, el cambio en los celulares y dispositivos electrónicos se ejecuta de manera automática, mientras que en los relojes análogos la modificación debe realizarse de manera manual. El cambio de hora aplica para gran parte de nuestro país, excepto las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica chilena. Por otro lado, en el caso de Chile insular, correspondiente a la Isla de Pascua, también la Isla Salas y Gómez, el ajuste deberá concretarse a las 22 horas de este sábado.
6 de la mañana con 2 minutos y vamos a hacer los titulares. Galvarino Pablaza está prófugo de la justicia. El exfrentista no fue hallado en su domicilio y la policía argentina lo busca intensamente. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció que es un hecho lamentable. La Moneda anunció nuevas medidas para mitigar el alza en el precio de los combustibles. Habrá un aporte directo a las familias vulnerables para adquirir el gas licuado y un aporte a los pescadores artesanales. ENAP oficializó disminución en precio de la parafina. Polémica por la llamada caja fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, advirtió que las cifras no pueden ocuparse al amaño de quien opina. Desde la oposición apuntaron en contra del secretario de Estado y hablaron de errores y un show comunicacional. Licencia médica con efectos retroactivos obliga al gobierno a pausar la salida de la directora de Cerdamec, Priscila Carrasco. Presidenta del Senado envió un mensaje a la ministra de la Mujer y aseguró que valoraría que se alcanzara un acuerdo para este caso. Publican en el Diario Oficial la ley de convivencia escolar. La legislación permite a los colegios instalar detector de metales y reportan nuevo ataque en las cercanías de un recinto educacional en Calama. El crecimiento económico se enfrió en febrero. El IMASEC cayó un 0,3% y estuvo por debajo de las expectativas del mercado. La expansión completó 2 meses con registros negativos. Crece el debate por los indultos. El gobierno ha recibido 20 solicitudes. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que los casos deben ser abordados bajo la legislación actual. Aumenta la tensión en Medio Oriente. Donald Trump aseguró que Irán le pidió un alto al fuego. Y desde Teherán desmintieron al presidente de Estados Unidos y hablaron de afirmaciones falsas e infundadas. Anticipan que los próximos ataques serán con más fuerza. Y Colo Colo venció a Huachipato y se mantuvo firme en la parte alta de la Copa de la Liga. Hoy se inicia una fecha del Campeonato Nacional. Universidad Católica recibe a Palestino en el Estadio Claro Arena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:04 de la mañana, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse ante la circulación de enfermedades respiratorias. Según las proyecciones de la autoridad sanitaria, el pic se produciría hacia fines de abril. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura. Continuamos las noticias en Radio Agricultura y, como saben, han comenzado a bajar las temperaturas con el inicio del otoño en Chile, un aumento progresivo de las enfermedades respiratorias. En este escenario ha surgido la preocupación por cómo viene la temporada y qué medidas se deben reforzar para evitar los contagios y complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo. Para profundizar en este escenario, conversamos con la doctora Cintia Urquidi, médico cirujano formada en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, con una maestría en salud pública con mención en epidemiología. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está Constanza? Gracias por el contacto, muy bien.
Muy bien, también gracias a usted por estar con nosotros el día de hoy. Y queremos comenzar hablando de los virus respiratorios, como yo ya venía comentando. ¿Cuáles son los que están circulando actualmente en Chile? ¿Y cuál podría ser el que más preocupa para este otoño y también para el invierno que ya también se avecina pronto?
Bueno, sí, o sea, según los reportes del Instituto de Salud Pública, quien es el agente de la vigilancia de virus respiratorios confirmados por laboratorio, está circulando prácticamente o esencialmente el rinovirus en mayor proporción y en segundo lugar el virus del COVID, el SARS-CoV-2. ¿Sí? Hay que considerar que esta circulación contempla un rezago de 2 semanas desde que se realiza el diagnóstico y se confirma, ¿no? Entonces, uno podría decir que desde hace 2 semanas están circulando estos 2 virus y conjuntamente con mayor prioridad el rinovirus. Respecto a su segunda pregunta, la mayor preocupación es definitivamente lo que ha venido ocurriendo en el hemisferio norte en la temporada respiratoria de invierno, que correspondía a septiembre del 2025 hasta febrero del 2026. La emergencia de la nueva variante de la influenza, que es el subclado K. Entonces, a nivel nacional e internacional, los ojos están puestos en este nuevo, no es un nuevo virus, es una nueva variante de la influenza A, H3N3, que si bien se ha descrito que tiene mayores peaks del brote desde el punto de vista epidemiológico, incluso se lo ha asociado con adelantamiento de la temporada respiratoria o un alargamiento de esta, no hay evidencia que demuestre que este nueva variante se asocia a cuadros más severos o graves. Sin embargo, es importante mencionar a la población que, si bien ha estado alerta y preocupada por la circulación de esta nueva variante, sí se espera que circule en Chile, pero no está demostrado que esto se asocie con mayor severidad u hospitalizaciones o incluso mortalidad.
¿Cómo detectar esta nueva variante de la que usted nos habla? ¿Cuáles serían síntomas si son parecidos a los de la influenza? ¿Y cómo darnos cuenta a tiempo para poder actuar?
Bueno, se ha descrito que la sintomatología es muy parecida a las variantes clásicas. Entonces, desde el punto de vista de la persona clínico, no se puede distinguir a menos que se haga un mapeo genómico, ¿no? Lo que sí podemos advertir es que, si bien los grupos de mayores riesgos tienen que ser vacunados con la vacuna actualizada para esta variante, los grupos que no están incluidos en estos grupos sí tienen la susceptibilidad de contagiarse. Entonces, con mayor razón, estos grupos y en realidad toda la población, además de la vacunación, considerando el comportamiento de esta nueva variante, que sobre todo es de mayor contagiosidad, sin gravedad, tiene que tomar medidas adicionales a la vacuna. Por ejemplo, el uso de mascarillas, lavado de manos, ventilación de espacios y obviamente acudir al servicio de urgencia o al sistema de salud privado público en caso de signos de alerta de gravedad, ¿no? Hay que mencionar también que los sistemas de urgencia se pueden saturar fácilmente por una preocupación sobreestimada. Por eso es importante saber cuándo acudir. No es acudir cuando uno tiene los síntomas clásicos, sino cuando la persona presenta ya síntomas que pueden insinuar de una gravedad. Pero si tenemos el virus se va a presentar, si es la nueva variante, de una forma tradicional, clásica. No la vamos a poder distinguir. Pero eso no quita que tengamos que evitar su propagación con medidas adicionales a la vacunación, como es el uso de la mascarilla.
Claro, y también pensando en lo que fue la pandemia que vivimos, ¿no?, por más de 2 años, ¿cómo se han comportado los virus en este tiempo hasta 2026? ¿Ha sido diferente a los que eran pre-pandemia? ¿Considera que ahora se propagan con más rapidez? ¿Cómo ve este escenario?
Mira, basado en datos del Sistema de Vigilancia Nacional y análisis propios que he estado realizando en estas últimas semanas, efectivamente sí se puede evidenciar que el patrón, la forma epidémica en que se comportan los virus respiratorios en general, sí han cambiado después de la pandemia. Antes de la pandemia tenían un comportamiento un poco predecible, por así decirlo, o muy parecido entre año y año, pero después de la pandemia, particularmente después del año 2022, tienen un patrón un poco más caótico, ¿sí?, donde es más difícil predecir cómo va a ser este año o el año que viene, ¿no? Se caracteriza por curvas muy ascendentes, luego caídas, pics muy altos o brotes muy altos, o incluso alargamientos de los periodos respiratorios. Y esto se debe principalmente porque están circulando o están circulando simultáneamente varios virus, nuevas variantes como la que esperamos que circule este año, el subclado K de la influenza A, y obviamente el SARS-CoV-2 con todas sus variantes, ¿no? Y este patrón distinto lo podemos atribuir a la vacunación, a los factores ambientales, es difícil decirlo, ¿no? Porque había que hacer un estudio formal, con toda la rigurosidad científica para determinar por qué esto ocurre. Pero sí podemos afirmar que el patrón epidemiológico ha cambiado después de la pandemia.
¿Qué recomendaciones podría hacer usted respecto para prevenir los virus respiratorios, para cuidarse y antes de poder contraer cualquier tipo de enfermedad relacionada a este tipo?
Bueno, lo primero es saber que Chile tiene un sistema, un buen sistema de vigilancia, tiene un aceptable sistema de respuesta ante casos graves y complicaciones, y tener conciencia que contagiarse de un virus respiratorio es esperable. O sea, no podemos pretender que aunque tengamos una vacuna no nos vayamos a contagiar. De hecho, es parte natural de generar inmunidad. Entonces, el llamado a la población es primero a vacunarse, especialmente en los grupos de riesgo. Hay campañas y hay programas específicos para cada grupo: lactantes, recién nacidos, embarazadas, adultos mayores, cumplir con ese requisito. Y adicionalmente es informarse de cuándo acudir a un servicio de urgencia, solo en casos de síntomas y signos graves. Usar las medidas no farmacológicas que hemos aprendido con la pandemia, que nos sirven para protegernos y evitar la propagación de casos incluso leves, como el uso de la mascarilla, la ventilación de espacios cerrados, lavado de manos. Eso ya debería ser un básico de todos los días, en invierno especialmente. Y no alarmarse, ¿no? O sea, no alarmarse y estar atento e informándose de fuentes confiables qué significa la nueva variante subclado K, y estar alertas a la emergencia de nuevos virus o incluso nuevas variantes.
Muchas gracias, doctora Cintia Urquidi. Ya la escuchábamos y nos vamos a despedir en esta ocasión agradeciendo el contacto para Radio Agricultura y obviamente a cuidarse del frío. Muchas gracias.
Gracias, Constanza, y gracias a Radio Agricultura.
6:14 de la mañana. El llamado, ustedes lo escuchaban recién, a cuidarse de las enfermedades de invierno. Vamos a regiones. La CONAF anunció que mantendrá abiertos los parques forestales y las reservas nacionales durante el fin de semana largo por Semana Santa. El llamado de las autoridades apunta a cuidar estos espacios. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Como una alternativa para disfrutar de fin de semana largo en contacto con la naturaleza, la Corporación Nacional Forestal CONAF confirmó que los parques y reservas nacionales bajo su administración en la región de Valparaíso atenderán con normalidad durante Semana Santa. Desde este viernes 3 hasta el domingo 5 de abril permanecerán abiertos al público distintos recintos naturales administrados por el organismo, entre ellos el Parque Nacional La Campana, la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral y el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández. Para acceder a estos espacios, los visitantes deben realizar previamente su reserva en la plataforma pasesparque.cl, donde además se informa sobre los horarios, senderos habilitados y recomendaciones de seguridad. El director regional de CONAF, Sandro Brusone, formuló un llamado a respetar las normas internas en cada unidad y extremar los cuidados durante la visita.
Informamos que este fin de semana largo de Semana Santa, la Corporación Nacional Forestal mantendrá operativas las áreas protegidas que administra en la región de Valparaíso. Queremos invitar a toda la comunidad a disfrutar de estas áreas protegidas, de su flora, de su fauna, siguiendo las recomendaciones de nuestros guardaparques y las normativas internas de cada unidad. Es importante recordar a todos los usuarios que en estos entornos naturales está prohibido el uso del fuego en todas sus formas, incluso fumar, para prevenir incendios forestales. Por otro lado, pedirles encarecidamente que retiren la basura que generen y luego la depositen en los lugares autorizados. En el sitio web pasesparques.cl, los excursionistas podrán encontrar información sobre horarios de atención, rutas habilitadas y tarifas de ingreso, así como recomendaciones para evitar posibles accidentes o extravíos, sobre todo en el acceso a la cumbre del Cerro La Campana.
En paralelo, se mantiene cerrado de manera preventiva la Reserva Nacional El Yali, debido a la alerta zoosanitaria vigente por influenza aviar. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:16 a.m. Seguimos en regiones. Una banda secuestró a un camionero para sustraer 23 toneladas de reineta que eran transportadas por la Ruta 5 Sur a la altura de San Fernando. Más información con Emilio Araya.
Un operativo policial permitió desbaratar un violento asalto a un camión cargado con productos del mar en la zona centro-sur del país, a días del fin de semana largo por Semana Santa. Según la alerta generada por la central de comunicaciones, un grupo de individuos a bordo de un vehículo interceptaron a la altura de Curicó un camión que transportaba 23 toneladas de reineta que venía de la comuna de Lebu, logrando la detención en la comuna de San Fernando, mientras que la carga está evaluada en más de 100 millones de pesos. Así lo adujo Marcelino Espinosa, teniente coronel de la prefectura Colchagua.
Carabineros rápidamente actúa iniciando un seguimiento controlado, logrando identificar el camión, el cual es interceptado en el sector de Miravalle, comuna de San Fernando. De igual forma, se logra la detención de 5 individuos, la recuperación de la carga al camión, una persona que es el conductor que había sido previamente secuestrado por los individuos.
Por otra parte, las diligencias permitieron recuperar el camión sustraído y detener a un quinto individuo que presuntamente estaba involucrado en el robo, el cual mantenía amenazado al chofer del camión. En el marco del operativo, además, se logró la incautación de dispositivos inhibidores de señal, utilizados comúnmente para bloquear el sistema de rastreo, y un arma de fogueo, mientras que los imputados serán formalizados. Así lo señaló Jaime Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional del Maule.
Por disposición del Ministerio Público del Maule, todos ellos pasan a control de detención este jueves ante el Tribunal de Garantía de Curicó.
Finalmente, el camión estaba cargado con 23 toneladas de reineta que se dirigían a la ciudad de Antofagasta, mientras que Carabinero de la sexta zona de O'Higgins confirmó reforzar los patrullajes tanto en la Ruta 5 Sur como en la denominada Carretera de la Fruta, a fin de que vuelva a ocurrir este ilícito.
6:18 a.m. Llegamos al bloque de Panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Antes, que es una comedia romántica íntima y minimalista protagonizada por Gabriel Ursúa y Juanita Ringeling, que invita al público a ser testigo de los cruces, preguntas y contradicciones que surgen cuando dos personas intentan encontrarse y reencontrarse en medio de los años, las decisiones y también las dudas. Con humor y honestidad, la obra se atreve a mirar el amor más allá de las primeras veces. La dramaturgia de Antonio Sisis y la dirección de Rodrigo Sepúlveda dan forma a una propuesta centrada en la palabra y la emoción, inspirada en la trilogía cinematográfica Before de Richard Linklater, donde pequeñas decisiones pueden cambiar por completo el rumbo de una vida. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada tiene un valor general de 20 mil pesos. Y seguimos para contarte que visitar el Parque Metropolitano es un panorama clásico para Semana Santa en Santiago. Recientemente se inauguró el Teleférico 2, que conecta el acceso de Pío IX con la estación Plaza México, a pocos metros de la cumbre del Cerro San Cristóbal, lo que es una entretenida actividad para disfrutar una amplia vista de la capital. Además, el Zoológico Nacional retomó la atención al público con entrada gratuita. Para obtener el ticket, debes ingresar al sitio web oficial, completar los datos personales y seleccionar la fecha de visita.
6:20 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Arica, 27 de máxima, nubosidad parcial variando a despejado. Iquique, 26 de máxima, completamente soleado estará este día. Antofagasta amanece con algo de nubosidad, pero la máxima será de 22 y en la tarde estará despejado. Copiapó, nublado variando a despejado, 28 de máxima. 19 grados se espera para La Serena y Coquimbo, nublado todo el día. Seguimos en Valparaíso, nubosidad parcial y viento hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 13 de temperatura, la máxima será de 28, día despejado. Rancagua, 26 de máxima, despejado, y Talca llegará a una máxima de 23. Nubosidad parcial por la mañana, despeja en la tarde. Pausa y volvemos.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de anemia infecciosa equina en la región de Atacama tras análisis realizados en el laboratorio Lo Aguirre. Ante esta situación, la autoridad activó medidas de vigilancia sanitaria y llamó a reforzar el manejo y traslado de caballos, burros y mulas. La enfermedad, que afecta exclusivamente a equidos, es de carácter grave y no tiene cura ni vacuna, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde el SAC reiteraron la importancia de cumplir protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad animal del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía investiga a varias empresas por eventuales irregularidades en un programa financiado por el gobierno regional, tras denuncias por el uso de recursos públicos destinados a pequeñas y medianas empresas. Los detalles con Cristian Cárez.
Un nuevo caso de transferencia de recursos golpea al exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. En esta oportunidad, fue el actual gobernador quien confirmó el inicio del proceso de recuperación de recursos con rendiciones rechazadas vinculadas a un programa de reactivación económica ejecutado por la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo entre el 2022 y 2023. En ese contexto, el actual gobernador de la Araucanía, René Zafirio, precisó que se destinaron más de 9.000 millones de pesos a 327 empresas de la región, señalando que parte importante de esas rendiciones fueron rechazadas u observadas.
Que da cuenta de irregularidades detectadas en la ejecución de un programa financiado con recursos del gobierno regional durante los años 2022 y 2023. Se trata de una iniciativa en que se destinaron más de 9.000 millones de pesos a 327 empresas de la región. El 90% de las rendiciones de estos fondos fueron rechazados u observados, lo que pone evidentemente en duda el destino que tuvieron esos recursos.
Los primeros antecedentes se vinculan a empresas de ex dirigentes de partidos y ex parlamentarios oficialistas como algunos de los beneficiarios. Bajo aquel escenario, Zafirio precisó que se inició el proceso para la recuperación de los fondos, no descartando la presentación de acciones legales.
Ya hemos iniciado el proceso para recuperar los fondos con rendiciones rechazadas. Estamos realizando un análisis exhaustivo de todos los antecedentes disponibles, con el objeto de definir las acciones legales que correspondan. Por otro lado, hemos iniciado el proceso de recuperación de estos recursos. Nuestro foco es uno solo: resguardar los recursos públicos y perseguir cualquier responsabilidad.
El gobernador Zafirio confirmó que se está llevando adelante un proceso para determinar eventuales acciones legales y responsabilidades administrativas, precisando que el objetivo central es resguardar los recursos públicos y asegurar su recuperación, con el fin de redestinarlos a prioridades urgentes para la región.
6:26. Un incendio de gran magnitud afectó a la Galería Las Palmas en Concepción. Varias compañías de bomberos debieron combatir la emergencia y nos informa Marcelo Castro.
15 locales resultaron con daños totales a raíz de un incendio que afectó a la Galería Comercial Las Palmas, ubicada a un costado del Mercado Central de Concepción. Las llamas se desataron pasadas a las 6:15 de la mañana, cuando, por causas que se investigan, el fuego arrasó con la totalidad de la Galería Comercial, lo que derivó en que más de una decena de compañías de bomberos trabajaran por más de 7 horas para evitar que el fuego se trasladara hasta la nave central del mercado, el cual ya había sido afectado por un incendio el año 2013. El fiscal Matías Arellano se refirió al trabajo que hubo en el lugar.
Este incendio sería de grandes magnitudes. Por el momento no se registran personas lesionadas y tampoco fallecidos. Solamente daños a bienes materiales y locales comerciales que estaban en el lugar. Se dispuso la concurrencia bien de personal de la sección de laboratorios de carabineros, la BOCAR. Además, en cuanto a la diligencia investigativa, está a cargo personal del OS9 para primero determinar las causas del incendio y segundo verificar también algunas diligencias que estamos realizando en este momento. Por el momento no hay personas detenidas, hay personas que revisten el carácter de sujetos de interés, los cuales están haciendo algunas diligencias. Habría a lo menos más de alguna pareja o más de alguna persona que residirían en el lugar que está afectado por el incendio. Por el momento no tienen la calidad de detenido.
Y claro, esta posible intencionalidad se debe a dos factores: a las personas que pernoctaban en el lugar, ya que también los locales que están por el entorno del mercado iban a ser expropiados para poder construir el nuevo mercado central. Así lo dijo el administrador municipal de Concepción, Boris Negrete.
15, 16 locales serían los que están afectados, referente a la parte externa, que es justamente de lo que estamos conversando, y la parte que se ha visto afectada. Ahí había, digamos, una situación que estaba a la espera de resolución, y era si finalmente se expropiaba o no el anillo externo. La posición del municipio ha sido que la parte del anillo externo debía ser expropiada, y era justamente la parte del anillo interno la que nosotros logramos conversar con la agrupación de locatarios, con las sociedades que están involucradas en el interior, para generar, digamos, mejor proyecto. Pero la parte externa, nuestra posición como municipio era que fuera expropiada, pero eso, digamos, aún no está del todo resuelto.
Y este proyecto para reconstruir el mercado central de Concepción es financiado por el gobierno regional del Biobío y se encuentra en una tercera etapa, aunque el gobernador Sergio Yacamán dijo que este incendio no afecta en nada el proceso de reconstrucción.
Lamentable, ¿no? Es una mala noticia a partir del día escuchando que locatarios perdieron su inversión. Respecto al proceso del mercado, es un proceso que sigue en tránsito, un proyecto que es financiado por el gobierno regional, que tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, y en ese convenio se está realizando el diseño, que es justamente el diseño que vamos a usar para la construcción definitiva de ese mercado que busca ser un motor para la economía, el comercio de la comuna de Concepción en nuestra región. No debiese generar ningún retraso en el proyecto
ADE. Los locatarios de la galería, en tanto, lo perdieron todo, tal como lo dijo Juan Fuentes, subdirector del mercado central.
Bueno, en estos momentos lo que yo estoy viendo es que se ha quemado todo la galería de Las Palmas. No hay ningún local que esté en condiciones de trabajar porque esto ya se terminó. Las Palmas no existe. Todos los locatarios perdieron sus cosas. Estos locales están arrendados a extranjeros, algunos venezolanos, otros chilenos, pero no hay ningún accionista, ningún dueño local. Son todos arrendatarios.
¿Y de qué tipo de locales estamos hablando principalmente?
Bueno, hay locales de peluquería, hay locales de costurería, hay locales de paquetería, locales de plástico que ustedes pueden ver, todo quemado aquí a frente. En estos momentos toda la gente perdió todas sus cosas.
Tanto desde el Ministerio de Vivienda en el Biobío como el propio gobernador indicaron que este incendio no afecta en nada esta etapa de reconstrucción.
6:30 de la mañana, vamos a los titulares. Galvarino Pablaza está prófugo de la justicia. El exfrentista no fue hallado en su domicilio y la policía argentina lo busca intensamente. El Ministerio del Interior, a cargo de Claudio Alvarado, reconoció que es un hecho lamentable. La Moneda anunció nuevas medidas para mitigar el alza en el precio de los combustibles. Habrá un aporte directo a las familias vulnerables para adquirir el gas licuado y un aporte a los pescadores artesanales. ENAP oficializó disminución en el precio de la parafina. Polémica por la llamada caja fiscal. Ministro de Hacienda Jorge Quirós advirtió que las cifras no pueden ocuparse al amaño de quien las opina. Y desde la oposición apuntaron en contra del secretario de Estado y hablaron de errores y de un show comunicacional. Licencia médica con efectos retroactivos obliga al gobierno a pausar la salida de la directora de Cernamec, Priscila Carrasco. Presidenta del Senado envió un mensaje a la ministra de la Mujer y aseguró que valoraría que se alcanzara un acuerdo para este caso. Publican en el Diario Oficial la ley de convivencia escolar. La legislación permite a los colegios instalar detectores de metales y reporta nuevo ataque en las cercanías de un recinto educacional en Calama. El crecimiento económico se enfrió en febrero. El IMASEC cayó un 0,3% y estuvo por debajo de las expectativas del mercado. La expansión completó dos meses con registros negativos. Crece el debate por los indultos. El gobierno ha recibido 20 solicitudes. Ministro de Justicia Fernando Rabat dijo que los casos deben ser abordados bajo la legislación actual. Aumenta la tensión en Medio Oriente. Donald Trump aseguró que Irán le pidió un alto el fuego. Desde Teherán desmintieron al presidente de Estados Unidos y hablaron de afirmaciones falsas e infundadas. Anticipan que los próximos ataques serán con más fuerza. Colo Colo venció a Huachipato y se mantuvo firme en la parte alta de la Copa de la Liga. Hoy se inicia una fecha del Campeonato Nacional y Universidad Católica recibe a Palestino en el Estadio Claro Arena.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con 97 centavos. El euro tiene un valor de 1057 pesos con 70 centavos. El cobre se transa en $5.56. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $103.97 el barril. El WTI se transa en $99.63 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6:33 de la mañana. Se intensifica la controversia por los recursos disponibles en la caja fiscal. El gobierno y la oposición chocan tras diferencias entre Hacienda y la DIPRES. Carolina Flores con los detalles.
¿Un error de cálculo, diferencia de criterios o una mentira? Tras el informe publicado por la Dirección de Presupuestos, donde se contradicen las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, se reabrió la polémica respecto a los recursos disponibles en la caja fiscal. Mientras que el gobierno de José Antonio Kast insistió en que cuando llegaron a La Moneda solo habían 988 millones de dólares, desde la DIPRES aseguraron que a fines de febrero el monto superaba los 3.000 millones de dólares. Desde la oposición, en tanto, emplazaron al Ejecutivo a reconocer su error. Al respecto, el titular de la cartera, Jorge Quirós, endureció el tono apuntando a la administración de Gabriel Boric de ser la responsable de traspasar la deuda del año pasado al 2026 e insistió en que la comparación correcta de las cifras debe realizarse con el cierre efectivo del ejercicio fiscal y no con datos posteriores o lecturas parciales.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, y es absolutamente irrelevante que en tal o cual fecha haya después habido tal o cual plata después de ese endeudamiento que ocurrió en los primeros meses del año. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y ni las cifras, ni los números, ni las citas pueden servirse y ocuparse al amaño de quien opina. No se puede tapar el sol con un dedo.
Recordemos que esta controversia inició durante la primera semana del actual gobierno, cuando el secretario de Estado aseguró que la caja al cierre del 2025 alcanzaba los 46 millones de dólares, muy por debajo de los niveles habituales. Desde la oposición fueron tajantes al cuestionar sus declaraciones y las calificaron como un show mediático, donde además la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, emplazó al ministro Quirós a reconocer su error.
Se cae la mentira que había levantado el ministro Quirós respecto a la situación de la caja fiscal. No eran 46 millones, era más de 3.600 millones. Y yo creo que lo que corresponde en esta situación es que el ministro con coraje y con valentía reconozca que se equivocó, que erró en montar este show comunicacional que además le sirvió para justificar, y una de las medidas más graves, ¿cierto?, el no dar continuidad al equilibrio planteado por el MEPCO.
Por su parte, en el oficialismo reiteraron el respaldo al Ejecutivo, descartando la entrega de datos falsos y tildando de irresponsable a la administración anterior. Así lo señaló el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.
No hay ninguna mentira. La caja al 31 de diciembre eran 40 millones de dólares. Lo que hizo el gobierno anterior fue pedir un préstamo que ingresó a la caja y que son lo que explica el número que usted me está mencionando. Es como si usted fuera al cajero automático, en su cuenta corriente no tuviera nada de plata, sacara plata de su tarjeta de crédito, la pusiera en su cuenta corriente y luego usted dijera, ah, tengo plata. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno del presidente Boric, y por lo tanto aquí no ha habido ninguna mentira, los números son los que son y la estrechez fiscal de Chile es una situación real y extremadamente grave.
Una discusión que continuará marcando la agenda los próximos días en medio de presiones cruzadas para transparentar las cifras. La diferencia radica en que el actual gobierno considera la caja hasta diciembre del 2025, enfatizando en la estrechez fiscal con que cerró la administración anterior, mientras que la oposición defendieron que la recomposición que se evidenció durante el mes de febrero permitió superar los 3.000 millones de dólares.
6:37. La ley de convivencia escolar se publicó en el Diario Oficial, aunque entre exautoridades del Mineduc, la normativa genera reparos para enfrentar la violencia en los colegios. Más información con Ricardo Cuevas.
No han sido días fáciles para la educación, ya que durante la última semana ocurrieron una serie de hechos violentos que incluso terminaron en la muerte de una inspectora en Calama, razón por la que el presidente José Antonio Kast abordó el tema llamando a los estudiantes a respetar a los profesores. Y es que al caso del norte del país también se suman hechos ocurridos en otras zonas. Por ejemplo, el lanzamiento de bombas Molotov en las cercanías del Instituto Nacional, el ataque incendiario al interior del Liceo Lastarria, junto con la detención de un joven en Curicó que portaba un arma al entrar en su colegio, y también los recientes casos de amenazas de muerte y secuestro de un estudiante de 12 años en Valparaíso son parte de los últimos hechos conocidos. Es por esa razón que el presidente José Antonio Kast abordó la violencia escolar y la calificó como algo dramático.
Hoy día necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores. Lo que hemos visto en estos días es dramático. Y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama es que la violencia está en los establecimientos escolares. Tenemos que todos ser responsables de parar esto. Padres apoderados, los directores, los profesores, pero sobre todo los alumnos. Tiene que haber un cambio de actitud importante.
En paralelo, durante la última jornada se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, que entre sus disposiciones permite a los colegios la instalación de recursos tecnológicos como pórticos detectores de metales. Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que ahora están en un proceso de elaboración de reglamentos y agregó que la violencia escolar no se debe abordar solo desde el Mineduc, sino que también de otras carteras como lo son salud, seguridad y desarrollo social.
Una de, las preocupaciones que se nos levantó cuando estuvimos en Calama era cómo mandar a los niños al colegio después de estos hechos y tener la tranquilidad de que los niños van a estar en un ambiente protegido, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando justamente para darle mayor tranquilidad a las familias en esa dirección. Esta ley naturalmente que contribuye, pero no basta, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando en medidas administrativas, medidas legislativas que estamos discutiendo para hacerlas bien.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró la promulgación de la ley y también planteó que esta entrega más herramientas para proteger a los docentes.
Y nosotros creemos que esta ley va a entregar herramientas que hoy no están en la legislación o que no estaban en la legislación, y que esas herramientas, sobre todo, por ejemplo, en el artículo 8 bis del Estatuto Docente, va a ser más robusta la exigencia de protección a las condiciones de seguridad para los profesores y profesoras y otros miembros de la comunidad escolar. También pone obligaciones a los sostenedores mucho más firmes respecto a medidas preventivas.
En tanto, a juicio del exministro de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, la normativa es poco efectiva para enfrentar la violencia escolar y también afecta a la independencia de los colegios para abordar este tipo de situaciones.
Considero que lamentablemente, tal cual como se diseñó, va a ser poco efectiva. Es una ley que pone excesiva carga en los establecimientos educacionales, en la lógica de establecer protocolos para poder de esa vía abordar dificultades en la convivencia, pero que no incorpora capacidades, que no entrega recursos y sobre todo que tiende de nuevo más bien a desconfiar de qué es lo que puede hacer un establecimiento educacional para abordar los problemas de convivencia que ellos conocen mejor que nadie.
Consignar que desde el Ministerio de Educación expresaron que en el caso de los detectores de metales acompañarán a los establecimientos que quieran avanzar en esa medida, esto mientras siguen desarrollando los reglamentos correspondientes.
6:41 de la mañana. ¿Vamos al pronóstico del tiempo? Chillán, 21 de máxima, despejado todo el día. Continúa así en Concepción, 19 grados anticipa para hoy. En Temuco llegarán a 20, nublada la mañana, despeja la tarde. Valdivia, 18 grados, nublado variando a nubosidad parcial. 16 se espera para Puerto Montt, nublado toda esta jornada de jueves. Feriado, antes del feriado. Nublada la mañana estará en Coyhaique, luego la lluvia aparece en la tarde y viento hasta 60 kilómetros por hora. Torres del Paine, lluvia todo el día, 7 de máxima, y Punta Arenas llegará a una máxima de 8 grados, también con precipitaciones. A esta hora, casi 13 de temperatura en Santiago, la máxima será de 28, día soleado en este jueves previo al feriado de Semana Santa. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:45, el gobierno decidió pausar la renuncia no voluntaria que fue solicitada a Priscila Carrasco para dejar la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Según explicaron desde La Moneda, la definición responde a que el ministerio recibió una licencia médica ligada a la compleja enfermedad que atraviesa la funcionaria. Francisco Arriagada tiene los detalles.
Un verdadero vuelco tuvo el caso de Priscila Carrasco luego que el gobierno decidiera pausar la renuncia no voluntaria solicitada para que dejara el cargo de directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en medio de las críticas al Ejecutivo por un actuar indolente, considerando que Carrasco está en un tratamiento oncológico por un cáncer de mama que la aqueja. Definición de La Moneda que, según explicaron, responde al ingreso de una licencia médica por parte de la funcionaria, la que tendría efecto retroactivo, por lo cual se optó por no continuar con su desvinculación. Habló sobre esto la ministra vocera Mara Cedini, quien entregó los detalles y también argumentos del Ejecutivo, insistiendo en que más allá de entender la situación humana que vive Carrasco, de igual forma en el servicio hay problemas administrativos, financieros y de ejecución de gasto.
Nosotros empatizamos con la situación humana que se está viviendo, pero también para nosotros es muy importante el rol que tiene Cernamec. Cernamec atiende a mujeres muy vulnerables de nuestro país y hoy día presenta serias deficiencias administrativas, financieras y de ejecución del gasto. Efectivamente, cuando se toma esta decisión, no se tenía la licencia médica. Esto fue un antecedente nuevo y bajo esta situación se decide, por supuesto, poner en pausa y respetar la licencia.
Por su parte, la propia Carrasco, en conversación con el matinal de Chilevisión, abordó lo sucedido y, pese a reconocer que existe una facultad para pedirle la renuncia, lamentó el contexto en que esto se concretó. En esa línea defendió su gestión a cargo del servicio en contrapunto a lo que ha sido planteado por el gobierno.
Yo hasta el minuto no he tenido ninguna comunicación de la ministra de la Mujer, no he tenido ninguna conversación con ella de esto. En términos objetivos y reales, no tengo un informe emitido final. Las auditorías son parte de los procesos administrativos. Financieramente, que también se ha deslizado eso, yo quiero ser muy categórica en esto. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género no tiene dificultades financieras. Yo jamás he hecho solicitud de cosas que no corresponden, siempre nos hemos apegado a la norma.
Decisión momentánea por parte del gobierno que abordaron en las filas de la oposición, donde en los días previos habían acusado un actuar indolente de la administración del presidente José Antonio Kast. Entregó su visión sobre esta controversia a la diputada del PPD, Andrea Parra, quien aseguró que no hay nada que celebrar porque Carrasco está haciendo uso de su derecho a la salud. En esa línea apuntó sus dardos contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, acusándola de no dar la cara por esta polémica situación.
Bien que se pause la desvinculación de Priscila Carrasco en el Cernamec, pero la verdad es que no hay nada que celebrar, solo se está haciendo respetar su derecho a la salud a través de una licencia médica retroactiva. El gobierno sigue al debe con decisiones indolentes, carentes, pero de toda humanidad. Uno esperaría que desde el Ministerio de la Mujer hubiesen tomado la iniciativa de revertir la decisión, pero solo existió silencio, falta de empatía y la ministra Marín sin dar la cara.
Caso que generó un nuevo problema al gobierno que ahora queda en proceso de pausa a la espera de conocer cómo avanza lo relacionado a la licencia médica y con ello el futuro laboral de Priscila Carrasco, hasta el momento directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
6:49 de la mañana. Vamos a información internacional. El petróleo intermedio de Texas volvió a escalar de manera contundente este miércoles, encareciéndose más de un 4% hasta superar los $104, después de que el presidente estadounidense Donald Trump pronunciara un discurso televisado en el que prometió atacar Irán con dureza en las próximas 2 o 3 semanas. Luego de recortar su cotización en más de un 1% durante la jornada, ante las expectativas de que Trump pudiera anunciar el fin de la guerra contra Irán, los contratos de los futuros del WTI volvieron a dispararse en cuanto el republicano aseguró que Estados Unidos buscará devolver a Irán a la edad de piedra. Vamos a atacarlos, dijo con mucha fuerza, en las próximas 2 o 3 semanas, los vamos a devolver a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Eso planteó Trump en un discurso televisado a la nación que había desatado expectativas ante la posibilidad de que se hiciera oficial el fin de la operación Furia Épica, que inició ya el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán. El republicano dijo que al mismo tiempo las conversaciones con Teherán para poner fin a la contienda continúan, pero que no mencionará un horizonte claro para el fin de la guerra o hasta que no se aclare si Washington desplegará o no tropas en Irán y se disparen de nuevo los precios del crudo. En todo caso, respondieron desde Teherán y dijeron que ellos nunca han planteado el tema del fin de la guerra porque también está la posibilidad de ellos volver y retomar el control y atacar Estados Unidos. 6:51 de la mañana. Vamos a seguir en materias que tienen relación con lo económico, pero nuestro país. La economía nacional decepcionó en el mes de febrero. El IMASEC fue de un 0,3%, según informó el Banco Central. Y desde el gobierno dicen que el país está estancado y que hay que destrabar inversiones para poder impulsar el carrito de la economía. Y en paralelo se anunciaron medidas para poder paliar el alza en el precio de las bencinas. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es una economía que se enfrió y que decepciona en febrero. Según información que entregó el Banco Central, el indicador mensual de actividad económica tuvo una caída de 0,3%, una cifra que no se acercó a las proyecciones del mercado, que esperaba que el IMASEC fuera superior al 1% en el último mes, que contempla la totalidad de la gestión de Gabriel Boric como presidente de la República. Un dato no menor, este es el segundo registro negativo del año, después de la caída de 0,5% de enero. Lo de febrero se explica por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por los servicios. Desde el gobierno dicen que el país está estancado, que no había confianzas y que se está trabajando para generarlas y además destrabar las inversiones, dice el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Bueno, el corolario de lo que venimos diciendo hace tiempo, el país está estancado, no habían confianza, estamos tratando de generar las confianzas, de desatar la inversión para volver a crecer, que es urgente porque le pega mucho a los ciudadanos de a pie.
¿Es el corolario de un mal gobierno en materia económica?
¿Cómo es el corolario de un largo proceso donde no se ha invertido, de un país que está sobreendeudado y de falta de apoyo a la iniciativa empresarial.
Los expertos dicen que los resultados sorprendieron. Se esperaba una caída importante de la manufactura, en parte por factores puntuales, el moderado desempeño del comercio y la caída del resto de los bienes superaron lo proyectado. Si se descuentan factores estacionales, casi todos los sectores tuvieron caídas en febrero. Lo anterior da cuenta de una economía que no logra encender los motores. Es un escenario complejo. El primer trimestre, por lo menos, va a presentar una baja expansión. Lo comenta el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
Por tanto, el escenario se ve difícil, se pone muy cuesta arriba. Dar vuelta a este partido se ve complejo. Y a partir de marzo, además, vamos a estar ya viendo en el IMASEC lo que son los efectos del conflicto que hoy día, en el dato de febrero, aún no están.
Hay cosas que hay que estar mirando hacia adelante, la baja creación de puestos de trabajo, también la inflación. En esto último, se integra el conflicto en Medio Oriente y las consecuencias que ha traído para la economía local, como por ejemplo el alza en el precio de los combustibles. El Head of Research de XTV, Ignacio Mieres, dice que con el dato de febrero, las proyecciones de crecimiento para este año están más cercanas a la base del rango del Banco Central en el último informe de política monetaria.
La contracción del dato IMASEC de febrero del 0.3% muestra un escenario negativo para la economía. Esto ya venía mostrándose en los reportes del Banco Central, donde ajustaba las proyecciones de crecimiento, realizando un recorte en el rango del 1.5 al 2.5% de crecimiento para el país. Este dato refuerza esta expectativa y más bien apunta hacia la parte baja del rango, es decir, cercano al 1.5%.
En medio del alza del precio de los combustibles, Banco Estado lanzó la campaña Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. Con esto se busca entregar soluciones financieras para empresas de menor tamaño y al sector transporte. El plan incluye créditos de emergencia para las MIPYME y la reestructuración de deudas para el sector transporte. Hay también un crédito verde, que es una herramienta para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos mediante una tasa preferencial de 0,89%. Para el transporte público, dueños de taxi o colectivos, la tasa mensual será de 0,82%. Información que entregó el presidente de Banco Estado, Mario Farren.
Hay una cuarta medida que tiene que ver con la habilitación del bolsillo electrónico familiar dentro de la cuenta RUT para el pago del subsidio que anunció en días pasados el ministro de Hacienda, el pago de 100.000 pesos por taxi, por RUT, durante 6 meses. Entonces, la focalización de ese subsidio, de esa ayuda, se hace a través del bolsillo electrónico familiar.
El próximo 8 de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer la inflación del mes de marzo. Ahí se va a ver cuál fue el impacto del alza de los combustibles en el costo de la vida.
6:56, les cuento que con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 2 de abril se realizarán cortes programados de agua en sectores de 6 comunas de la región metropolitana. De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 10 horas debido al cambio de válvulas, conexión de redes y modificación de matrices también. Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web. Bueno, hay sectores de Conchalí que no tendrán suministro desde las 3 de la tarde a la 1 de la madrugada. Están entre Diego Silva Enríquez, La Palmilla, Auquinco, sector El Olivo, para que lo considere. Ñuñoa desde las 15 a la 1 de la mañana en Los Almendros, con Santa Julia, ese sector va a estar sin el suministro. En Peñalolén también, en algunos sectores, desde las 3 de la tarde a las 23 horas. La Florida también será una comuna afectada durante la tarde hasta las 9 de la noche. Puente Alto, lo mismo. Acá es el sector de Camino del Acueducto, que estarán sin el suministro de agua. Y Puente Alto, yo les decía recién, La Granja, hasta las 9 y media de la noche. Sectores para que ingresen y revisen el sitio web y sepan dónde van a estar los cortes de Aguas Andinas que están programados para este día. 6:58. Hasta aquí las noticias. Ustedes se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.